Hola a todos y bienvenidos al programa número 34 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que tiene la sana y humilde intención de haceros pasar un ratito divertido e entretenido durante el confinamiento, reclusión, encarcelamiento, etcétera. Porque, bueno, ya llevamos un mesecito, me parece que nos va a quedar como mínimo otro, pero a mí eso me llena de alegría porque podré seguir charlando a diario con mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco, muy buenas a todos. Uf, otro mes, pues no sé yo, Si, a ver, que yo lo de charlar contigo muy bien, pero otro mes así...
Pues, no sé, ya estaban diciendo que hasta el día 10 iban a pedir prórroga.
Hombre, si prórrogas para el estado de alarma, bien, las que necesiten, pero ya deberían ir liberando el confinamiento cuando toque, poco a poco. Y ahora que vemos, por ejemplo, que hay sitios, hay pueblos en tu hogar, en tu tierra, el terruño que debió nacer en tus islas, allí ya apenas hay casos. A lo mejor habría que ir... Cuando comience la desescalada se podría empezar por ese tipo de sitios. Aquí que vivimos en Madrid, bueno, vale. Pues
no, porque seguro que algún madrileño gilipollas se las apaña para escaparse a Canarias.
Así bueno, que... algún gilipollas que viva en la gran capital. No caigamos en... Que viva en las capitales, no caigamos en ese tipo de cosas.
Pero, ya lo hemos dicho otras veces, sí, pero sí, ya sabes mi teoría de que aquí, pues simplemente como somos más, pues hay más.
Ya es no por es una estadística.
Teoría, es así, es pura estadística.
Totalmente.
Es lo que hay, pero bueno.
Es lo que toca, pero bueno. Que más allá de eso, que yo encantado, como siempre, de estar aquí hablando contigo y grabando cosas y haciendo lo del podcast, porque la podcastincencia esta no se hace sola.
No se hace sola, hay que hacerla.
Hay que hacerla.
Pues bueno, vámonos primero a hacer cositas gratis, que oye, siempre vienen muy bien, siempre entran fresquísimas. ¿Y qué tenemos hoy, Maque? Pues tenemos cine.
Espera, ¿no tenemos nada en el contestador hoy?
No tenemos nada. Hoy sí, tenemos el contestador. Madre mía, qué despiste. Vámonos con el contestador. Pues sí, tenemos a nuestro amigo Pancho Varas, que nos confirma que efectivamente en Chile se están contando a los fallecidos como recuperados. Dice, gracias por el programa, voy a intentar hacer la técnica de carne que dijo Renton. Un saludo. Pues nada, ya, oye, nos tienes que contar cómo te sale.
Efectivamente, o sea, muy bien lo de la carne, lo otro ya tal...
Así que, bueno, vámonos también con un mensaje de nuestro amigo Daniel Moya, un mensaje, entiendo que un poco crítico, pero bueno, dice, me quedo,
bueno.
Es sobre uno de los programas del What a Time to Be Alive, sobre el segundo, vale. Dice, me quedo con los miles de actos positivos que se ven a diario frente a las anécdotas negativas. Un saludo y a seguir bien. A ver, evidentemente nosotros también, y de hecho dedicamos de domingo a viernes los 6 programas a hablar de cosas siempre positivas. Y nos hemos hecho eco de un montón de iniciativas y demás. Los sábados es el día, pues bueno, de intentar reírse un poco, que también es bueno de vez en cuando. No nos lo tengas en cuenta. Estamos a tope con las cosas positivas, hombre.
No, y aparte que ten en cuenta que siempre de esas cosas negativas que destacamos son siempre algunas que le podamos dar la vuelta, que puedan tener cierta parte de comedia, ¿vale? Sí. Ya no entramos en todo lo negativo porque entonces ya sería para cortarnos las
venas. Es cierto que somos un poquito igual de humor negro, las cosas como son.
Sí, también.
Pero también es cierto que si vieras la de cosas que dejamos fuera del programa, porque decís, tío, esto no tiene maldita la gracia, que han muerto
no sé cuánto, ni mucho menos.
No. Se trata, bueno, de retratar al típico pillo y cosas así, vamos. Y tenemos también un mensaje de nuestro amigo Mugen, que nos decía, no sabía lo de Rajoy, pues joder, lleva un par de días que no se habla de otra cosa. Que de
ayer no salió porque llovía.
No, pero es que lo cachondo es que el martes creo que sacaron unas imágenes que le habían grabado el domingo, es cuando se destapó todo, y el martes volvió a salir a dar un paseo.
Bueno, pues ¿qué quiere usted que le diga?
Es que dice, pero ese hombre dice, seguro que se ha enterado de lo de la cuarentena, que era una de las teorías. Igual no
claro,
se ha enterado.
Esa es mi teoría. Que
no, dice, seguro que se ha enterado, pero porque no hay liga. Y si hay una cosa que le interesa a Rajoy, es el fútbol. Mira, ahí tiene razón.
Sí, eso.
Con lo que me gustaban las de Claire, Malrat, Dogma y demás, madre mía, la trilogía del podcast esa, qué dolor de películas. Dice, bueno, películas por llamarlas algo. No, ¿de qué estamos hablando ahora? Es que creo que me he perdido. No sé de qué trilogía nos está hablando. Bueno,
pues no sé si le gustaban Mallrats tal y todo eso, pues
dice,
o sea, las que vinieron después.
No, pues dice, el reboot de Jay y Bob, el silencioso lo tengo pendiente de ver. Si está en Movistar, lo mismo me lo veo. Pues te lo miro. ¿Tú lo has visto ya, Michael?
No, todavía ahí. Lo tenía ahí, pero al final no pude. Si es que tengo que... A ver, Movistar, lo tengo sobre todo ahí en la tele del salón. Tengo que pugnar para lograr acceder a la tele del salón, porque en esta casa, claro, estando mis padres aquí, pues...
Terribles batallas a machete se viven en el salón por el control del mando.
Hombre, vamos, se ve, aquí esta tarde, por las tardes, se ve Puente Viejo. Que es que está en la recta final el segundo Puente Viejo. Ya, de una vez. Entonces, claro...
¿Cómo va a estar en la recta final? Tiene que durar mínimo 20 años más.
Que ya lo han anunciado que termina ya, que está el secreto. Yo todavía no sé cuál es el secreto. Y yo creo que mis padres tampoco, pero ellos ven el secreto de Puente Viejo. Entonces, pues.
A ver si va a ser como el secreto de la trompeta.
Ese sí que era bueno, ese sí que era bueno, no el de Puente Viejo. Pero
soplar fuerte.
Por cierto, que hoy jueves hay un nuevo mini goma espuma de emergencia.
Ah, pues mira. Como siempre, a tope con ellos. Y ahora sí, vámonos con las cosas gratis, Michael.
Ahora sí, vamos con las cosas gratis. Vamos con el cine. Vamos a empezar con cine porque ya sabéis que la Filmoteca Española sigue con esa iniciativa que se llama Doré en Casa, poniendo películas que van restaurando o recuperando de su catálogo. Y esta vez le toca rendir homenaje a los ideales de la Segunda República con un programa doble que va a durar hasta mañana viernes. La primera película que nos ofrecen es La Ruta de Don Quijote, que es una cinta de 1934, ahí en nada, que mezclaba el espíritu de aquella constitución del 31 con la historia de Alonso Quijano. La otra película se llama Sierra de Teruel, es de 1938, que además cuenta con una presentación en vídeo de Fernando Trueba y que al parecer tiene influencias tanto del neorrealismo como de la épica del cine soviético, que esto ya es maravilloso. Si tenéis interés en estas dos propuestas, pues recordad que van a estar disponibles hasta el viernes y que se encuentran en el canal de Vimeo de la Filmoteca.
Pues sí, estos días es aniversario de la proclamación de la Segunda República y también tenemos teatro, porque el Centro Dramático Nacional recupera en su programación en línea la obra Malditos 16, que se representó en el Teatro Valle Inclán en 2017, a pesar de llamarse Malditos 16. Trata sobre la vida de cuatro jóvenes que trataron de suicidarse cuando tenían 16 años y parece que en su momento fue un éxito de la obra de público, porque conectó tanto con el público adolescente como con padres y educadores. La obra se puede ver en el perfil de YouTube de Coarte Producciones y además el Centro Dramático Nacional ha programado una charla con el autor de la obra, Nando López, en el canal de Instagram del propio Centro Dramático. Será hoy jueves a las 7 de la tarde. El link a la obra y a la cuenta de Instagram os lo dejamos, como siempre, en las notas del programa, diasdejuego.com/cuarentena.
Y vamos con más amigos documentalistas. Ya sabes que aquí estamos siempre muy a tope con el mundo de la documentación y los archivos catalanes. Han hecho accesibles en la red 7 millones de documentos, 7 millones 7, ahí es nada. La Xarxa de Arxius Comarcals de Cataluña es la entidad que ha puesto a disposición de todo el mundo y bajo la etiqueta Arxius Casa estos 7 millones de documentos digitalizados y además han hecho diversas acciones de difusión en redes sociales para conseguir que estos centros sean más populares y accesibles. Las posibilidades son tantas como documentos en fin, todo lo que podamos guardar y ver en el ordenador. Es posible, por ejemplo, consultar la prensa histórica desde 1808 o documentos datados en el año 845. Esto está muy bien porque normalmente la gran mayoría de los archivos se da acceso pues a personal investigador y o gente que pueda estar interesada en una cosa muy concreta. Entonces, que se abra esto de forma digital a todo el mundo para que la gente pueda bichear es una cosa que está muy bien, que sirve no solo pues eso para investigadores, sino para el público. En definitiva, vamos, que es una muy buena noticia que los archivos estén accesibles. Yo es una cosa que siempre he obviado un poco porque la documentación o tiras más para archivos o tiras más hasta a centros de documentación y bibliotecas. Los archivos es una cosa que yo siempre dejé un poco de lado profesionalmente, pero como ciudadano es una cosa que me interesa muchísimo. Así que ya sabéis, el enlace pues lo dejaremos también en las notas del programa.
Pues sí, y además esto es porno para documentalistas directamente. Sí. Y si yo tenía una amiga que se dedicaba al tema de investigación histórica y demás. La verdad es que hace años que no sé de ella. Pero sí me acuerdo, la pobre, cada vez que tenía que irse a Simancas y se moría del asco,
sí,
porque Simancas es un pueblecito cerca de Valladolid donde no hay nada salvo el Archivo Nacional de Simancas, que es enorme. Pero claro, tú te vas allí pues una semana, dos semanas, porque tienes que consultar documentos y demás. Y claro, en el pueblecito pues no hay nada aparte de, claro, del archivo, y te mueres un poco del asco. Pero bueno, es lo que hay, y esperemos que iniciativas como esta sigan, porque, jolín, no cuesta de verdad mucho dinero poner todas estas cosas online, porque no, digitalizadas están la mayoría de ellas.
Claro,
a día de hoy.
Bueno, yo estuve trabajando una temporada digitalizando precisamente archivos de embajadas de la Guerra Civil Española. En el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba yo en un zulito con un escáner industrial y pasando ahí documento tras documento. Y claro, el problema está que cuando son documentos más o menos modernos, pues puedes hacerlo de un poco más rápido y sin, o sea, y con cuidado, pero tampoco tienes que centrarte mucho. Pero cuando se trata de documentos tan antiguos, tienes que tener un cuidado extremo para que no se te desnorte todo, porque ya simplemente el hierro que tiene la tinta, por ejemplo, eso se va desmenuzando poco a poco cuando vas cogiendo el documento. Entonces hay que tener mucho cuidado. En un trabajo que tuvimos que hacer para la carrera, tuvimos que ir al Histórico Nacional para hacer un trabajo sobre órdenes militares, y buscabas pues esos documentos de a fulanito se le ha concedido la orden de Santiago, no sé qué, no sé cuánto. Y tuvías documentos ahí del siglo XVI incluso, y tenías que cogerlo con un mimo, porque aquello, digo, esto se me desmenuza en la mano, esto se disuelve. Así que a la hora de digitalizar estas cosas, imagino que es un proceso que debe tener cierto coste precisamente por eso, porque necesitas un personal muy especializado y una maquinaria también muy, muy específica para hacerlo sin que el documento se vaya a la puta.
Efectivamente, pero oye, una vez digitalizado, pues oye, ponlo online, claro. Jolín.
Efectivamente, eso sí.
Ponlo online, que al fin y al cabo es de todos. Recordemos que esas son instituciones públicas.
Claro, mi profesor de archivística se quejaba de que hay una fundación en este país que rinde culto a un dictador que pillaba pasta de los presupuestos generales del Estado y subvenciones, y sin embargo no hacía público los documentos de esa fundación, a pesar de estar mantenida con dinero público. No sé si eso habrá cambiado ahora.
Y que son documentos que tienen interés histórico igualmente, o sea que eso debería estar disponible.
Pues eso. En fin.
Pero bueno, pues es lo que hay. Y para terminar, pues venga, vámonos con un poco, un poquito menos serio, pero oye, hay que entretenerse, y son videojuegos. Bueno. Porque hoy es jueves, y los jueves en la Epic Store siempre salen un par de jueguecillos gratis. Este jueves tenemos el Causa Justa 4, que bueno, pues es uno de lo que se denomina un triple A, uno de estos juegos grandes y potentes de acción y demás, que son muy divertidos. Además, los Causas Justas suelen tener un cierto sentido del humor ahí un poco irreverente. Y como contrapunto tenemos un juego indie como Wheels of Aurelia. Así que, bueno, pues esto es esta tarde a partir de las 5. Ya sabéis, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, creo, hora española, es cuando se cambian los títulos gratis. Y recordad que estos títulos gratis simplemente le dais a comprar, no tenéis que introducir ni tarjeta ni nada, pues comprar por 0 euros y ya lo tenéis gratis para toda la vida. Así que, chachi que sí, que en la Epic Store me estoy haciendo ya una colección de juegos tremenda, sin haber pagado un duro. Es lo que hay. Somos pobres. Y bueno, vámonos con nuestro tema de hoy, que va de gente que precisamente no es pobre, porque tienen que mantener una vestimenta un poco cara, Michael. Y hablamos de nuevo de superhéroes con nuestro amigo Carlos Cenalmor. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, chicos. Pues aquí andamos de nuevo otra vez para indagar en este fascinante universo.
Pues sí, el rollo del superhéroe pobre, mal, ¿no?
Claro.
Hombre, los hay. Spider-Man siempre ha jugado con el rollo de que no tenía un duro y se tenía que coser su propio traje y demás. O sea, que eso sí se ha usado en los cómics, sí.
Sí, en el número 2, creo, de Spider-Man va a pedirles trabajo a los Cuatro Fantásticos.
A los Cuatro Fantásticos, sí. Claro, y cuando dicen que no se cobra un duro, dice, pues me voy a buscarme la vida por otro lado.
Y al final acaba vendiéndole fotos de Spider-Man a JJ. Pero está muy bien que hablemos hoy vamos a hablar de tipos en pijama, cuando yo a estas horas todavía sigo en pijama. Es maravilloso.
Bueno, hay gente que no se lo ha quitado del día 1 de cuarentena, ¿eh?
Claro, también. Bueno, yo sí me lo quito para meterlo en la lavadora, ¿eh?
Y luego estoy yo que no distingo. Yo tengo una serie de chándals viejos, cochambrosos, que indistintamente sirven para estar por casa o para dormir. Entonces, pues bueno, sí, intento cambiarme y tal a lo largo del día, pero es una cosa que no distingue muy bien si lo que te has puesto es o no es el pijama. En fin, nos quedamos la semana pasada, empezamos hablando un poco de este resurgir en el cine del tema de los superhéroes y sobre todo de mano del universo cinematográfico Marvel, que ha sido el gran bombazo de taquilla. Y bueno, comentamos un poco esta primera fase del universo cinematográfico Marvel, estas primeras 6 películas hasta llegar a Los Vengadores, que se llega ahí como una especie de clímax. Y luego, pues bueno, después de la fase 1 suele empezar la fase 2. Y cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo termina el tema de Vengadores? ¿Cómo termina la fase 1? ¿Cómo empieza la fase 2? ¿Y por qué hay esa distinción entre fases? Es decir, ¿cuál es el hecho que hace que digas, no, aquí termina una fase y empieza otra?
Eso es. Pues la fase 1 termina con la película de los Vengadores, donde nos enfrentamos, o los Vengadores se enfrentan a la invasión de los Chitauri, que atacan la ciudad de Nueva York para hacerse con una de las joyas del infinito. Y ese es el elemento, o sea, es un elemento que va a marcar todo el desarrollo de la fase 2, tanto desde el punto de vista psicológico para algunos de los personajes, ¿no? Como veremos en el caso de Iron Man y demás, como pues que aumenta, digamos, el punto de vista, o sea, de centrarnos en la Tierra, pues héroes luchando contra, digamos, amenazas más terrenales, ahora se ha abierto al espacio, es decir, ahora nos han invadido unos aliens, ¿no? Entonces la perspectiva en la fase 2 se aumenta, ¿no? Espacialmente y internamente a los personajes también, psicológicamente, les va a afectar algunos de los hechos que han ocurrido durante Los Vengadores.
Y bueno, comenzamos entonces la segunda fase con Iron Man 3.
Eso es, Iron Man 3, que dirige el para mí estupendo Shane Black.
A tope,
una máquina este tío, pues para que los que no les conozcáis, es el guionista, entre otras maravillas, de Arma Letal, de Last Action Hero, de... ¿cómo se llama? Long Kiss Goodnight, ¿no? Que aquí se llamó... Memoria Letal.
Memoria letal.
Eso es. Salía como actor en Depredador, por ejemplo. O sea, es un tío que a mí como guionista me encanta, ¿no? Y aquí pues hace labores de guionista y de director en Iron Man 3, ¿no? Y le da un vuelco interesante al personaje.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos cuenta un poco aquí Iron Man 3?
Sí, Iron Man 3 lo que narra es un poco el aspecto, o sea, mezcla dos cómics, ¿no? Para centrarnos en los orígenes, bueno, dos cómics, un personaje clave en los cómics como es el Mandarín, que aquí es el malo en principio de Iron Man 3, es el Mandarín, y además la saga de Extremis, que fue una saga en los cómics que en la que Iron Man desarrollaba, digamos, una armadura nueva, pero digamos que con un aspecto biológico. No sé, o sea, con nanomoléculas que se integraban dentro de su cuerpo, etcétera, ¿no? Pues aquí utilizan argumentos, o sea, elementos de esa historia de los cómics, pues con una nueva, un grupo terrorista que empieza a atacar en diferentes lugares, ¿no? Comandados por el Mandarín y que amenazan personalmente a Iron Man, ¿no? Convirtiendo eso en algo personal. Mientras que Iron Man está además psicológicamente afectado por lo que ocurrió. No sé si podemos hacer spoiler o no. Al final de Los Vengadores, ¿no? Lo que le ocurre al final a Iron Man, pues que le ha afectado psicológicamente, y en esta película es un poco cómo logra salir de ese hoyo psicológico en el que había caído al final de Los Vengadores.
Sí, habíamos hablado antes en el último programa de que el personaje de Iron Man en los cómics nunca había sido realmente un líder, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo en toda esta serie de películas Iron Man se ha erigido en esa figura. Pues aquí en Iron Man 3 es donde todo eso le empieza a pasar factura, el tener que haber liderado a los Vengadores en esta, contra esta invasión alienígena, los propios problemas que le genera Industrias Stark, la obsesión con controlarlo todo, el tratar de conciliar todo eso con su vida sentimental y amorosa. Y todo eso se mezcla en una película que la gente terminó, yo creo que con los años ha ido ganando en cariño de los fans, sí. Pero en su momento le metieron bastante caña.
Sí, yo creo que sobre todo por el giro que le dan al personaje del Mandarín, que es como muy admirado por todos, ¿no? Ese giro que hay en la película con el personaje, yo creo que no gustó a mucha gente. Aunque luego ese giro se corrigió después en un one shot de estas cortos que Marvel incluía al final de las selecciones en Blu-ray y DVD, incluía algunos cortos relacionados con las películas anteriores, y hay un corto one shot que, digamos, da otro giro al giro del Mandarín, ¿no? O sea, yo creo que después de ver ese corto muchos fans también cambiaron un poco de su perspectiva, ¿no? Sobre Iron Man 3, que para mí es la más divertida de las tres de Iron Man, divertida en el sentido de entretenida, aunque también tiene momentos, sobre todo los diálogos, que ya sabemos que Shane Black es maestro en eso, los diálogos son geniales entre Iron Man y el chaval con el que se encuentra, Porque otra cosa que tiene Shane Black es que sus niños en sus películas son la hostia. O sea, es decir, no son niños odiables ni nada, al contrario, son niños que tienen personalidad de niños, pero al mismo tiempo encajan muy bien en las rutinas con los adultos, en las relaciones con los adultos. Está muy bien eso en la película.
Bueno, Shane Black fue guionista junto a su amigo, se me ha ido el nombre,
Fred Decker.
Fred Decker, de Una pandilla alucinante.
Una pandilla alucinante, sí, sí, sí. Que es una de las mejores películas de niños, pues junto con los Goonies y alguna más, vamos, ¿no? O sea, esa está muy bien. Entonces, para mí, Iron Man es una de las, yo creo que de las tres joyitas de esta fase. Iron Man 3 es una de ellas, porque sobre todo es tremendamente divertida, o sea, y es un no parar de acción, de mezclar elementos y además mezclarlos bien, o sea, lo que decíamos antes, drama psicológico, acción comiquera, humor, todo te lo mezcla en un cóctel que a lo mejor a la gente le sorprendió, pero que realmente para mí me funciona.
Bueno, y del señor de la armadura nos vamos al señor del martillo gordo, porque tenemos también segunda película de Thor The Dark World. ¿De qué podemos comentar de esto?
A mí personalmente no es las que más me gustan del universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que es más que nada a nivel visual que se queda bastante pobre. O sea, yo creo que... Y mira que podía dar juego los elfos oscuros, toda la trama que hay. Pero no sé, a nivel visual de batallas, de espectacularidad, comparada con el Thor anterior de Kenneth Branagh, que era como muy espectacular visualmente, aquí se me queda un poco pobre. No sé, Michael creo que le gusta más que a mí, pero...
Sí, a mí de hecho me gusta más que la 1. De hecho, para mí las de Thor van creciendo con cada... Uh-huh. Con cada entrega. Para mí, mi favorita es Thor Ragnarok y es una macarrada brutal.
Sí, pero, brutal.
Thor del Mundo Oscuro, que yo siempre le llamaré Thor 2 porque Thor 2 suena mucho mejor. Precisamente a mí lo que me gusta es esa imaginería visual que tiene, porque ya introduces a los elfos oscuros, que si los gigantes de hielo y tal, todo mezclado. Ves Asgard como en mucha... Yo qué sé, tienes mucha más acción que transcurre en Asgard. Luego encima esos escenarios cuando vuelven a la Tierra, el estar ahí en la batalla que hay en Greenwich. Y luego encima tenemos ahí al señor Eccleston, al Christopher Eccleston, el que fuera noveno Doctor Who, haciendo de villano.
Por un momento tiene pensé cosas... que ibas a decir Bernie Eccleston, que es un villano de la vida real enorme.
También,
¿no?
También. Yo creo que Thor el Mundo Oscuro tiene momentos que son muy muy salvables. Es una peli, yo creo que es más una peli canónica de Thor que comparándola con la primera. O sea, es la que más se parece a un cómic de Thor.
Sí,
es la que más tiene esa épica.
El combate final está muy bien, ese movimiento entre los portales, esa parte sí está muy bien, y sobre todo Loki, como siempre, que Loki es, digamos, que entra en un proceso de redención teóricamente desde los Vengadores. Aunque luego, como siempre, hay un giro y tal, y el Loki, y lo bien que es, se une con Thor, o sea, la relación entre ambos, para mí sí que es lo mejor de esta película. ¿Sí?
Es que a eso iba también, la dinámica que hay entre, ya no solo entre Loki y Thor, sino entre Tom Hiddleston y Chris Hemsworth, se nota esa química que tienen, se ve cómo se traslada en la pantalla, y por eso te digo que me gusta mucho más que la primera de Kenneth Branagh. Me parece, digo, más épica, más divertida, porque la de Kenneth Branagh, aunque yo me lo pasé bien, tenía sus momentos valle que se hacían muy, muy valle. Y sin embargo, bueno, y aquí además, pues, sí, vale, sale Natalie Portman, pero no molesta tanto.
No, efectivamente, es lo peor de cualquiera de las tres películas, bueno, de las dos de Thor en la que sale, es lo peor, sí.
Pobre Natalie Portman, joder, muy buena actriz.
Sí, pero el papel que tiene estaba como muy desaprovechada. Por eso ya veremos en la última de Thor, en Thor Love and Thunder, que también vuelve, parece que ahí se va a aprovechar mucho mejor el personaje. Y yo encantado, porque a mí también me gusta Natalie Portman, pero si bien es cierto que el personaje de la Portman en los dos primeros Thor...
Sí.
Era mucho mejor el personaje de la compañera.
Sí, la de dos chicas sin blanca, ¿no? No
me acuerdo cómo se llama. Correcto. Molaba mucho más. Y el personaje también de Sif también está. También mola mucho. Que por cierto.
Sale aquí una de dos chicas sin blanca.
Sí, sí. La primera de todo.
¿La rubia o la morena?
La morena.
La morena, la chunga.
Sí. ¿Qué iba a decir? Hay un epílogo de Thor el Mundo Oscuro. Ya había empezado la serie de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Y de vez en cuando coincidía algún capítulo con alguna de las películas, porque ya entrábamos en que se estrenaban dos películas de Marvel por año, pues el epílogo de Thor el Mundo Oscuro se veía en un capítulo de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, que tienen que ir a Londres a limpiar el desaguisado de toda la batalla contra los elfos oscuros.
Y bueno, nos vamos después de esto al Capi, nuestro Capitán América, que tiene la película del Soldado de Invierno. ¿Qué es esto del Soldado de Invierno que tanto se menciona?
Esta para mí es, si tuviera que elegir una al margen de las dos últimas de los Vengadores, sería Capitán América Soldado de Invierno, para mí la mejor película del universo Marvel cinematográfico. Capitán América Soldado de Invierno ya integra totalmente al Capitán América en el mundo actual, ¿no? Y le enfrenta a un enemigo que es el Soldado de Invierno, ¿no? Un soldado misterioso que lleva actuando durante bastante tiempo y se ocupa de hacer actos terroristas y demás. Y al mismo tiempo también le enfrenta a la típica decisión, que incluso la que estamos ahora, de elegir entre libertad y seguridad, ¿no? Y ese es el argumento central para mí del Soldado de Invierno, ¿no? El dilema entre la seguridad y la libertad, ¿no? Y esa es la clave. Además, incluye a, para mí, uno de los mejores malos de Marvel, de los mejores personajes de Marvel, que es el que interpreta a Robert Redford en esta película, que me sorprendió muchísimo ver a un actor del calibre de Robert Redford en una superproducción como esta.
Sí, ¿no? Y un hombre ya que tiene una edad y se prodiga a poco ya, vamos.
Sí, sí, que elige muy bien sus papeles, pero el hecho de que elija salir en esta película demuestra que esta película tiene un mensaje detrás que es muy importante, incluso en los tiempos que vivimos, y más, y lo bueno que lo integra dentro de una película que no deja de ser un thriller con ciertos aires setenteros, ¿no? Incluso de esas películas que hacía precisamente Robert Redford en los 70, correcto, ¿no? Ha llegado el Águila, ¿no? ¿Cómo era aquella? No recuerdo.
¿Los
una que era
también del thriller.
No recuerdo. Que era también un thriller de ese tipo, político y demás. Y para mí me parece que la película logra equilibrar también el tono de thriller de los 70 con película de acción de superhéroes. Y integra, pues eso, atrae a personajes como el Halcón. Tiene mucho protagonista en Minifuria, ¿no? Y todo esto de S.H.I.E.L.D., que también habíamos visto en los cómics, de que S.H.I.E.L.D. tiene un lado oscuro, hacer una agencia de espionaje, ¿no? Como es a nivel mundial, pues es todo eso, ¿no? Lo que integra la trama. El quieres libertad, pero quieres seguridad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tener seguridad ante lo que hemos visto, lo que decía Michael al principio, de que ahora somos conscientes de que hay unas amenazas con las que no podemos combatir, quizás, ¿no? O sea, todo eso lo mezcla muy bien y además lo lleva al nivel personal, ¿no? Cuando luego se desvela quién es el Soldado de Invierno, ¿no? Que afecta personalmente a Capitán América y que traerá luego consecuencias posteriormente en la fase 3.
Capitán América, el Soldado de Invierno, es de las mejores películas de superhéroes de toda las fases del universo cinematográfico Marvel, sino probablemente de toda la historia. O sea,
sin duda.
Sin exagerar ni un poquito, porque además es que funciona en todos los niveles, ya no solo en, como has dicho tú, como thriller, como película de acción, como película de superhéroes. Es que yo creo que esta película, a alguien que no es muy fan del género superheroico, la puede ver y la puede disfrutar simplemente como película de acción. Aunque se pueda perder un poco con alguno de los guiños que enganchan con las películas anteriores. Pero más allá de eso, es que está muy bien rodada. Es la entrada, además, de los hermanos Russo al universo cinematográfico Marvel. Los hermanos Russo que han dirigido varias de las mejores películas de este universo, pero que venían de hacer muchos y gloriosos capítulos de Community, por ejemplo. Por eso también en estas películas de los hermanos Russo veremos algún guiño, algún cameo de actores que salían en Community. En fin, es que no puedo decir nada malo de Capitán América, el Soldado de Invierno. Para nada.
Sí, no, por lo que me comentaba, mira, yo esta no la he visto, pero me la voy a apuntar porque, bueno, es algo más que una peli de superhéroes, de señores que se dan mamporros y demás. Hay un mensaje, hay un tema. Y bueno, un poco la demostración de que independientemente de que hagas un cine pues más palomitero y comercial, pues se le puede meter un poquito también de chicha y de mensaje, ¿no? Que no está reñido una cosa con la otra.
Eso es.
Sí, señor.
Y bueno, de aquí nos vamos a una cosa que a mí reconozco que me dejó el culo muy torcido. Primero, pues yo no sabía nada de esta gente, ni de que existían. Y segundo, porque en principio, cuando me dijeron que esto estaba dentro del universo cinematográfico y tal, yo no daba crédito porque parecía que estaba un poco fuera de todo lo demás. Y hablo de Guardianes de la Galaxia. ¿Esto exactamente qué es? Bueno, supongo que todo el mundo los conocerá, pero ¿quiénes son los Guardianes de la Galaxia? ¿Y cómo terminan casando con una serie, con una historia que sucede en la Tierra con superhéroes terrestres en su mayoría y demás.
Claro, en los cómics, los Guardianes de la Galaxia, ha habido como varias generaciones de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Creo que era en los 70 hubo unos primeros Guardianes de la Galaxia y luego ya en los 90, 2000, Dan Abnett, que es un reconocido escritor de ciencia ficción también, porque ha escrito muchas novelas de Warhammer, incluso novelas de Star Wars y tal, retomó esos personajes, esos Guardianes de la Galaxia, y los trajo al siglo XX, XXI, al siglo XXI, ¿no? Y les dio una vuelta de tuerca bastante interesante a los Guardianes de la Galaxia. Entonces, en la película lo que utilizan es esa versión moderna de los Guardianes de la Galaxia que hizo Dan Abnett, y son una serie de personajes variopintos de diversos puntos del universo, ¿no? Desde un ser árbol como Groot a un cachas poderoso como es Drax, ¿no? Y un terrestre con bastante sentido del humor, ¿no? Que es el protagonista, ¿no? Star-Lord. Y entonces trae a todos esos personajes. Guardianes de la Galaxia no es una historia de origen como tal de cada uno de los personajes, aunque sí que conocemos sus orígenes, y es una historia de cómo se forma ese grupo de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y cómo se une con el resto del universo Marvel. La unión viene por los cubos cósmicos, o sea, que aquí también hay otro cubo cósmico en juego, ¿no? Que finalmente pues entrará en colisión, ¿no? con el resto de cubos cósmicos ya en la Tierra más adelante, ¿no? Al final de la fase 3. Porque realmente en esta no hay contacto con ningún personaje que hayamos visto previamente de Marvel. Y para mí, junto con Capitán América Soldado de Invierno, es la segunda joyita de esta fase 2. O sea, Guardianes de la Galaxia es una película que, lo que decíamos antes, de el uso de la música es brutal,
sí.
La dirección es maravillosa, el carisma de los personajes y cómo se relacionan entre ellos está logradísimo. O sea, es una mezcla lograda de muchos elementos y que funcionan fenomenal. O sea, que sorprendentemente podría no haber funcionado y funcionan muy bien.
Para mí es un claro ejemplo de que hay una fórmula para hacer pelis de éxito, pelis comerciales, y aquí es que han empleado todo. O sea, la nostalgia ochentera, el buen rollo, el tal, no sé qué, la peli funciona perfectamente. Te la puedes ver sin saber nada del tema superhéroes porque realmente, como tú dices, en esta primera película no hay ningún tipo de relación entre esta gente y todo el resto del tema de superhéroes. Esta gente son, pues eso, unos aventureros espaciales a los que les pasan cosas y demás. O sea, no necesitas ningún tipo de trasfondo ni de nada. Es muy divertida. La selección de música ochentera, pues desde luego a cualquier friki musical o nostálgico ochentero, pues le va a encantar, y es una pelea más súper familiar y de muy buen rollo y demás. Yo desde luego me lo pasé pipa con esta peli.
Yo es que necesitaba una película como Guardianes de la Galaxia. Yo necesitaba una space opera como esta, más allá de Caballeros Jedi y estas cosas. Yo necesitaba un Flash Gordon en mi vida. Y de repente llegó Guardianes de la Galaxia, que realmente el único vínculo que tiene con las anteriores, aparte de los cubos cósmicos que mencionaba Carlos, que el primer cubo cósmico que hemos visto ya salía en Capitán América, el primer Vengador, es el personaje de Thanos, que ya aparece como... Ya lo habíamos visto en una de las películas de la fase 1, pero en las escenas después de créditos, y aquí es donde vemos por primera vez a Thanos, al titán loco, que es un personaje que va ganando en importancia, lógicamente, en este universo cinematográfico Marvel. Y luego aquí, además, en Guardianes de la Galaxia descubrimos al Chris Pratt mazado, al Chris Pratt cachas, cuando la mayoría de la gente que le conocía era por su papel en Parks and Recreation, que es una comedia televisiva que todo el mundo dice que está muy bien y yo todavía la tengo pendiente, pero allí se hizo famoso, pues es un personaje, pues eso, más afable, regordete, simpaticote y tal, y aquí le vemos que está mamadísimo.
Sí, es verdad, sí. Y carismático para parar un tren, o sea, sí. O sea, eligieron el personaje perfecto, como pasó con Iron Man y demás, o sea, lo consiguieron clavar el actor idóneo para el personaje. La verdad que está muy bien esta película y muy divertida. Sí,
sí. Sí. Bueno, y destacar el papel de Vin Diesel también, ¿eh?
También,
que
sí.
Hace un papel enorme, poniéndole voz a Groot.
Diciendo solo una frase y además creo que lo dobla en todos los idiomas, según tengo entendido. Fíjate. Asombroso. Capacidad de concentración.
Increíble la capacidad de Vicente Turbo Diesel.
Pues fíjate que no tenía ni idea de ese dato. O sea, Vin Diesel pone la voz de Groot diciendo yo soy Groot en todos los idiomas.
Sí. Y Bradley Cooper. Le pone la voz a Mapache.
Sí, pero bueno
de hecho le llaman Rocket.
allí ya hay un trabajo, dice cosas, pero... En fin, entrañable el Groot, entrañable el Baby Groot, en fin. Una peli también hecha para vender muñequitos, ¿eh? Las cosas como son, porque vamos.
Aquí mismo, a mi vista, tengo el Baby Groot bailarín de la escena final.
El Baby Groot bailarín ese estaba hasta en la sopa, vamos.
Ya te digo.
En fin, era hasta que no han sacado el Baby Yoda, creo que no han tenido un éxito como ese de muñequitos en Disney. En fin, y bueno, después de Guardianes de la Galaxia, nos vamos a Vengadores Era de Ultrón. Aquí nos vamos un poco a un segundo capítulo de Vengadores, donde se vuelven a unir, porque bueno, parece que de nuevo hay un peligro, ¿no?
Exacto, y en este caso es un peligro que todos los que leemos los cómics lo conocemos de más, Ultrón, un androide que creó Han Pink, el hombre hormiga, pero aquí cambian el origen de Ultrón para que lo cree Tony Stark, lo cual tiene más sentido, ¿no?, dentro de la película. Igualmente, la creación de Ultrón viene dada también por el trauma que comentaba antes Michael también, que tiene Tony Stark, de controlarlo todo, o sea, de conseguir que lo que ocurrió en Nueva York pues no vuelva a ocurrir, y crear una inteligencia artificial, un programa que proteja a la Tierra, ¿no?, de las amenazas por venir. Y obviamente, como suele ocurrir en todas las películas, libros y cómics, la cosa se va de las manos y este Ultrón pues cobra conciencia de sí mismo, ¿no?, como hacía Skynet, y decide que para traer la paz pues hay que eliminar a la humanidad, ¿no?, y ser el que manda, ¿no? Entonces, sí, ante esa amenaza,
por culera, se une. Y si la quitas de en medio, mejora todo mucho.
Exacto. Lo estamos viendo ahora, de hecho. Se nos quitaron un poco de en medio, todo está un poco mejor. Y entonces, nada, pues los Vengadores tienen que unirse de nuevo, pero de nuevo también con roces. Ya que, claro, evidentemente el culpable de la situación ha sido Tony Stark, que sin contar con nadie ha decidido hacer esto por su cuenta de riesgo. Y aquí se inician también esos roces entre el Capitán América y Tony Stark, que ya había habido algunos previamente, pero aquí toman más fuerza, ¿no?, esos roces, y que veremos las consecuencias en el futuro.
Algo falla con Vengadores Era de Ultrón. Sí. Mira que repite la fórmula de estar Joss Whedon detrás, que a mí me sigue encantando. Joss Whedon is my master now, como decíamos hace muchos años con aquellas camisetas.
Sin duda.
Tenemos... Introducen nuevos personajes. Es curioso porque además aquí es donde se introducen por primera vez a dos mutantes, sin llamarlos de esa manera. Para la gente que no lo sepa, el universo Marvel cinematográfico no puede utilizar la palabra mutante, ni puede tener personajes que sean mutantes, porque todo lo que tenga que ver con los mutantes pertenece a X-Men, y X-Men está en la Fox. Bueno, estaba en aquel momento.
Claro, eso se solucionó comprando la Fox.
Ya está.
Con lo cual ya no hay problema. Pero...
Pero en su momento, estamos hablando de 2015, no se podía. Y aquí es donde pues introduce a dos personajes como son la Bruja Escarlata y Mercurio. Mercurio, que ya salía en la película de X-Men First Class. Y claro, también aparece el personaje de Visión. Son personajes que tienen mucha importancia en lo que vendrá después. Todo lo que ocurre aquí en Era de Ultrón tiene mucha importancia en lo que vendrá después, y a pesar de que tiene escenas muy buenas, de que es una peli que en el fondo, pues, te lo pasas bien, es una peli divertida, pero yo, y tiene un malo que a mí Ultron me parece espectacular. Pero yo no sé si es que la peli es más larga de lo normal, porque aquí ya sobrepasa las 2 horas, no sé qué es lo que tiene la película, pero no te tiene tan enganchado, como sí que lo tenía, por ejemplo, la primera de Vengadores. No lo sé. Y sí, aquí es donde la gente ya empezó a decir, uy, a ver si es que esto de... A ver si es que la burbuja de superhéroes se está desinflando, porque Iron Man 3 y lo diré, y Thor el Mundo Oscuro no acabaron de convencer a la gente. Sí que lo hizo el Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia, pero Era Ultron, a pesar de que recaudó una millonada, por supuesto, dejó a la gente un poquito...
Sí, no acierta mucho en los tonos, quizás, lo que habíamos dicho de las otras dos, de Capitán América y de Guardianes de la Galaxia, que acertaron el tono. Aquí tiene a lo mejor una mezcla de tonos que no logra encajar del todo, el guión no es todo lo redondo, lo que dices tú, se alarga demasiado, tiene muchos tiempos muertos que no aportan demasiado, aunque tiene diálogos y momentos geniales, como la escena en la que intentan levantar el martillo, que me parece brutal esa escena, y que además se verá también esa escena como conclusión también de la saga, o sea tiene muchas semillas de lo que luego surgirá, pero es lo que dice Mike, hay algo que no logra encajar, que no deja de ser entretenida y tal, pero algo no encaja. Se ve a lo mejor como un episodio puente, ¿no?, un bisagra entre lo que va a venir, y no llega a completar lo que esperábamos, no sé.
Sí, y a pesar de, repito, o sea, ocurren cosas que son importantísimas para lo que vendrá en la fase 3. Pero, chico, no sé, algo tiene ahí que no te acaba de enganchar como las anteriores. Y sin embargo, yo cada vez que la veo, la sigo disfrutando, pero siempre con esa... Siempre, acabas diciendo muchas veces el... Así, mascullando, como diciendo, es que esto no... Pero bueno, ya está, sin más.
Y bueno, después de esto, claro, uno pensaría, yo que veo todo este tema desde fuera, de, bueno, pues la primera fase terminó con Vengadores, la segunda fase pues debería terminar aquí, que además sucede algo grande, pero por lo que veo, se incluye en esta segunda fase la peli de Ant-Man, que es posterior.
Correcto. Y yo creo que eso nos sorprendió a todos, que Ant-Man cerrase la fase, pero luego todo se explicará al final de la fase 3. Es decir, aquí como dice Michael... no deja de ser Ant-Man, para mí, una película súper entretenida de robos, o sea, tipo Ocean's Eleven y este tipo de películas, ¿no? Una película de, incluso Misión Imposible, ¿no? De un grupo de gente que se junta con diferentes habilidades para realizar un robo, ¿no? Todo eso dentro del universo Marvel, ¿no? Pero luego tiene unas semillas que sorprendentemente van a ser la clave del final de la fase del universo cinematográfico Marvel.
Sí, pues visto desde fuera, Ant-Man parece un personaje casi cómico, ¿no?
Sí, ¿no? Y de hecho yo creo que está presentado así, ¿no? Es un personaje, un poco la historia típica del perdedor que se redime, ¿no? Y demás. Es muy divertido porque además el Paul Rudd lo hace fenomenal. Un actor que no me llamaba mucho la atención antes, pero aquí yo creo que lo hace muy bien.
No, pues aquí somos soldados de Paul, al menos yo, soldados de Paul Rudd y de lo bien que se conserva este cabrón.
Ya te digo, sí, no pasan los años por él. Pero es eso, o sea, es una peli que podrías considerar menor a nivel argumental, ¿no? Es muy entretenida, pero menor. Pero no, tiene dentro las semillas de cosas que se desarrollarán al final de la fase 3.
Ant-Man tuvo muchos problemas porque le iba a dirigir Edgar Wright, el de la trilogía del Cornetto.
La trilogía del Cornetto, sí.
Dejó el proyecto por diferencias creativas, cosa que ocurre mucho en el universo Marvel. Se ve que no todos tienen la misma libertad, a lo mejor, para trabajar. Y aún así, la peli resulta bastante, bastante divertida. Es una peli, como tú dices, Carlos, que es una peli típica peli de robos, o también a lo Misión Imposible, pero en el fondo también es una película muy ochentera, si pensamos en otros clásicos como Cariño encogido a los niños o El chip prodigioso. Tiene mucho de todas esas películas. En este caso es lógico porque el personaje de Ant-Man pues tiene este traje que le permite disminuir su tamaño y bueno, volverse del tamaño de una hormiga y el poder utilizar este tipo de... Puede utilizar las hormigas como montura, por ejemplo. Y cosas así. Mola mucho el cómo juegan con el... Las escenas en las que juegan con el tamaño de los objetos cuando él es pequeñito. Esa pelea que hay con el villano en mitad de un circuito, o sea, de unas vías de tren de juguete, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Tiene esos detalles y luego le hace, pues eso, que piensas que la película va a ser un desastre por todo lo que traía detrás y luego realmente pues es una comedia tremendamente divertida.
Sí.
Y bueno, entonces, el final de esta fase 2 con Ant-Man no hay, digamos, un hecho que diga aquí termina, ¿no? No sucede nada espectacular. Supongo que sería más bien el final de la era de Ultron. O sea, ¿es más difusa la separación o no entre fase 2 y fase 3?
Ant-Man es un poco es como el epílogo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, bueno, Era de Ultron termina de una manera bastante fuerte. Vamos a meterle aquí un epílogo un poco más tranquilo. Es como cuando tienes en los crossovers comiqueros, ¿vale? Yo qué sé, estoy pensando en la Civil War. Tenías la serie de Civil War, a lo mejor 6 números, y luego tenías lo que llaman los tie-ins, ¿vale? Que son el cómo afecta todo lo de la Civil War a las distintas series. Todo lo que, cómo le afecta a Spider-Man, cómo le afecta al Castigador, cómo le afecta a no sé quién. Y muchas veces cuando te lees todos esos cómics en orden, ves que el que cierra todo ese crossover es un cómic que parece menor, y que está hecho un poco ahí como para desengrasar, como cuando terminas de comer y te dan un caramelito o algo así. Y piensas que vale, que eso, que te sirve como epílogo para poner un poco un cierre un poquito más amable, un cierre que puede parecer un poco más difuso, pero que luego resulta que no, que tiene más importancia de la que creemos. Y aquí sirve para todo eso y también para presentar a un nuevo personaje, a un nuevo superhéroe, como Ant-Man. Y también para presentar la técnica de rejuvenecimiento Marvel, porque aquí vemos a Michael Douglas. ¿Douglas o Douglas? No, Kirk Douglas. Sí. Kirk Douglas era el padre, Michael Douglas es el hijo.
Bueno, a ver, pronúncialo igual, ¿no? Porque son padre e hijo.
No, pero eso siempre se dijo así, lo de Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas.
Ah, sí.
Pues eso, aquí le vemos con una técnica, la técnica de rejuvenecimiento que va a utilizar Marvel en sus siguientes películas, y vemos a este Michael Douglas como si estuviese volviendo a hacer Wall Street o Instinto Básico, para luego verle ya pues de anciano venerable con barbita.
Sí.
Bueno, pues con esto terminamos la fase 2 y bueno, tenemos un problema de tiempo. No nos va a dar tiempo ni de coña a terminar la fase 3, pero bueno, yo creo que la vamos a empezar, ¿vale? Para dejar un poco de... allanar un poco el camino para el siguiente programa. Pues el plan era hoy hacer fase 2 y fase 3 y bueno, ya dedicarnos a otros superhéroes en futuros programas, pero claro, tenemos el problema del tiempo. Pero venga, vámonos con un poquito de fase 3, y la fase 3 empieza con Capitán América Civil War. ¿Qué es esto de la Civil War, que se menciona mucho y demás, de la guerra civil de superhéroes? ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, en la Civil War de los cómics fue un terremoto, o sea, la Civil War cuando ocurrió en los cómics fue un terremoto porque enfrentó a todos los superhéroes entre sí por la ley, no recuerdo cómo se llama, la ley de poder superhumanos, creo.
Sí, el registro.
El registro, sí, que obligaba eso a los superhéroes después de un trágico suceso en el que morían un montón de civiles, niños sobre todo, en un enfrentamiento entre superhéroes, pues se crea una ley que los superhéroes tienen que registrarse, declarar su identidad secreta, evidentemente de forma secreta, valga la redundancia, ¿no? O sea, quedarían registrados, pero claro, ya sabemos cómo es de seguro ese tipo de cosas, ¿no? Pues claro, los superhéroes, una parte de ellos se niegan a participar en ese registro, otra parte sí que están a favor del registro y se produce el enfrentamiento entre ambos, ¿no? Aquí en el cine es distinto porque evidentemente hay menos superhéroes, ¿no? Pero más o menos es lo mismo, o sea, por unos hechos que ocurren al principio de la película de Civil War, pues se plantea esa ley. Iron Man es el principal defensor de esa ley y se enfrenta a Capitán América, que no está a favor de esa ley, ¿no? Y se produce un enfrentamiento entre los dos bandos, con algún personaje un poco entre ambos bandos, ¿no? Como la Viuda Negra, por ejemplo, que es un personaje que se mueve en difusa entre los dos bandos, ¿no? Y demás. Entonces eso es lo que Civil War narra, ¿no? El enfrentamiento entre dos. De nuevo tenemos a los rusos a los mandos, con lo cual también es una de las mejores películas de la fase 3. Porque además tiene uno de los momentos que todos los fans de Marvel estábamos esperando, que es Spider-Man, ¿no? Que Spider-Man se integre definitivamente en el universo Marvel, y la aparición de Spider-Man para mí es de lo mejor de esta película, que tiene un mogollón de momentos buenos, pero el momento de la aparición de Spider-Man es maravilloso.
Sí, Capitán América Civil War, bueno, sí, en los cómics realmente todo el acta, el registro superheroico no dejaba de ser una especie de crítica o no al registro de armas. Lo que se pretendía en los cómics era, pues eso, que los superhéroes se registrasen como armas. Pues aquí era un poco el hecho de militarizar a los Vengadores. El decir, bueno, ustedes pues se van a firmar este acta y van a estar al servicio de lo que nosotros les digamos. Ustedes ya no van a actuar por su cuenta. Después de lo que ocurrió en Era de Ultrón y lo que ha pasado al principio de la película, ustedes ya no pueden actuar por su cuenta. Van a actuar según les diga el gobierno de los Estados Unidos o de la ONU, bueno, de la ONU en este caso.
La ONU, sí.
Y claro, y ahí es donde está el tema, decir, bueno, sí, ¿y qué pasará cuando nos manden a una causa que nosotros no vamos a considerar justa? Nosotros no somos un ejército. Precisamente la ventaja de ir por libre es esto. Y es aquí donde el cisma que se monta aquí es donde tiene mucho sentido con todo lo que hemos visto durante todas las fases. Tiene a personajes geniales que se presentan como el propio Spider-Man, la tía May. Se agradece muchísimo que no nos cuenten de nuevo lo del tío Ben.
Qué maravilla.
El hecho de ver a este Spider-Man jovencito, pues más parecido al Spider-Man de los primeros cómics de los años 60. Y luego también, pues, el ir sembrando ya la semilla de lo que vendrá con Black Panther, presentándonos al personaje de Pantera Negra, que es un personaje que está muy bien. Y ver cómo se mezcla todo esto con todo lo que ocurrió también en El Soldado de Invierno, que también tiene sus implicaciones. Y ver hacia dónde nos lleva todo esto. Y ese combate épico entre Capitán América y Iron Man con escenas calcadas de los cómics.
Sí.
Pues es lo que le hace una película que no es mejor que El Soldado de Invierno.
Winter Soldier, sí.
Pero está muy cerca.
Sí. Sí, sí, tiene momentos estupendos. La pelea en el aeropuerto entre todos los superhéroes, eso es una absoluta gozada. El diálogo entre Capitán América y Spider-Man, ¿no? De Brooklyn, Queens, ¿no? Sí. O sea, es maravilloso. Sí. Y sobre todo lo que decías de ese Spider-Man joven que se ve de repente cara a cara con sus héroes, ¿no? Y esa inocencia infantil, ¿no? De, ¡ay, Dios mío! Estoy peleándome con el halcón, ¿no? Estoy peleándome con el Capitán América, ¿no? Pero, es como, ¡buah!
Es que hay un momento en que el halcón que le dice, pero es que no te callas nunca, que es lo que yo llevo esperando de una película de Spider-Man toda la vida. El ver a ese Spider-Man bocazas que no se calla ni debajo del agua. Que lo vimos un poco en ese Amazing Spider-Man que sí. De Andrew Webb, creo que era, que no tuvo tanto éxito, pero ese sí, ese Spider-Man se parecía mucho más al Spider-Man de los cómics que al de Raimi.
Sí, luego, cuando hablemos de Spider-Man Homecoming, vamos a hablar del tema del rejuvenecimiento, ¿no? Porque ha habido tres inicios de Spider-Man, y cada vez Spider-Man era más joven, la tía May era más joven, y en fin, era todo un poco extraño ahí.
Yo muy a favor de Marisa Tomei como tía May.
Sin duda.
Mola, pero es que dentro de poco Marisa Tomei, la tía May va a tener 20 años, o sea, a este ritmo.
Como hombre, esperemos que este Spider-Man dure un poco más, ¿no? Yo creo que va a dar bastante más juego. No, yo lo que decía Michael, se presentan personajes muy interesantes, también en el campo de los malos, ¿no? Daniel Brühl hace un papelazo estupendo, o Frank Grillo, ¿no? Que hace de Skull Bones, ¿no? O sea, personajes que molan un montón, o la presentación de Pantera Negra, que se presenta aquí, ¿no? Y más protagonismo también para personajes más secundarios, ¿no? Ojo de Halcón, que aquí también cobra mucho protagonismo, su vida personal y demás. O sea, yo creo que es una película que ahonda más en los personajes que en las anteriores, te presentan todos sus contrasentidos, ¿no? Porque tú ves que lo de la ley podría ser más en el bando de la ley al Capitán América por la idea que tú tienes de un tío pues muy legal, ¿no? Muy centrado, y en cambio ves que está en el bando opuesto, mientras que Iron Man, que es más quizás de libre mercado, ¿no? De tal, pues le ves más, porque claro, es el más afectado por lo que ocurrió en las situaciones anteriores. En cambio, Capitán América lo ve de una forma personal, ¿no? Por su relación con el Soldado de Invierno, y realmente la película, en los cómics a mí me ocurría lo contrario, o sea, yo en los cómics iba a muerte con el Capitán América. Aquí, en la película, en cambio, entiendo a Iron Man más que al Capitán América. Al Capitán América le veo más que es por el tema personal, y a Iron Man sí que le ves más que está preocupado realmente por los civiles y por las situaciones que pueden darse, ¿no? Y yo, la escena final, que no desvelaremos después de la pelea entre Capitán América y Iron Man, lo que le dice Iron Man a Capitán América, a mí me llegó y me parece que Iron Man ahí tiene parte de razón, ¿no? En lo que dice.
Yo ya no me acuerdo, pero tengo que revisarla. Oye, destacar también otros dos personajes que salen, que hacen papeles pequeñitos, pero que molan mucho. Por un lado, William Hart, que repite como el general Tadeusz Ross. Y por otro lado, Martin Freeman, que entra aquí en el universo Marvel haciendo, pues eso, de un burócrata, que luego tendrá mucho más protagonismo en Black Panther, pero que el personaje es graciosete, está
bastante bien. Me habéis dejado antes flipando con lo de Daniel Brühl, no tenía ni idea que salía, un actor que me gusta mucho, y no tenía ni idea de que salía por aquí, un personaje que se llama Helmut Zemo, ¿este quién es?
Sí, el Barón Zemo.
El Barón Zemo es uno de los malos antológicos del Capitán América, aquí le han cambiado los orígenes y demás, pero está muy bien el cambio que le han dado, el aspecto psicológico del personaje. Te gustará, si te gusta el actor, aquí lo da todo, ¿eh? O sea, muy bien.
Y es muy acorde a todo lo que ocurre en toda la saga, en todas las fases. Capitán América Civil War tiene quizás el problema que tiene es que te puede costar más seguirla si no eres fan de todas las anteriores. Mientras que Soldado de Invierno funcionaba como película independiente, aquí cuesta más, pero claro, Capitán América Civil War es una película que está hecha para los fans del universo cinematográfico Marvel.
Sí, entiendo que es un poco como las pelis de Vengadores, son pelis corales y aunque se llame Capitán América, pues bueno, es una peli que va de todos y bueno, sí requiere un poco más de trasfondo, ¿no?
Sí, además yo creo que aquí no solo requiere trasfondo, sino que le hayas cogido con cariño a los personajes, o sea, porque es una película, esta Civil War, que realmente te llega a tocar la fibra por personajes queridos, toman decisiones que a lo mejor no estás de acuerdo tú como espectador, ¿no? Y el entenderles su comportamiento por lo que han vivido en las películas anteriores, por eso requiere que te hayas visto las películas anteriores para ver el porqué de algunas decisiones que toman personajes en esta película, ¿no? Y para que te llegue más, ¿no? El enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América, pues te duele, ¿no? Como fan, si has seguido las películas, dices, joder, los golpes no te duelen solo físicamente, ¿no? Sino te duelen psicológicamente, ¿no? O sea, dos personajes tan guays, tan chulos, que te gustan tanto y que se llevan bien y conectan, lleguen a enfrentarse Y lo bueno que la película te das cuenta de que ese enfrentamiento es lógico y es coherente, no es un enfrentamiento forzado. Vamos a hacer que se peleen Iron Man y... No. El enfrentamiento tiene sentido, que lleguen a las manos tiene sentido, pero al mismo tiempo les ves que a ellos les duele el pelearse entre ellos y a ti como espectador también te duele, ¿no? Y eso yo creo que lo consigue muy bien en la película y es la labor de los directores, ¿no? De los rusos que hacen que llegues a conectar con eso y que el enfrentamiento te duele y además, pero lo bueno es que además te llegues a posicionar en una de uno de los bandos también. Y que ninguno le tenga la razón al 100%, ¿no? Y eso yo creo que está muy bien conseguido.
Después del descalabro, entre comillas, porque ya hemos dicho que recaudó una barbaridad de Avengers Ultron, la salida un poco de Joss Whedon del universo Marvel, la mejor decisión que tomó Kevin Feige fue poner a los rusos al mando de todo esto. Porque después de lo que hicieron con Soldado de Invierno, después de lo que hacen con Civil War, es cuando le dijeron, oye, mira, pues las siguientes de Vengadores las vais a hacer vosotros. Y al final, pues, son ellos los que coordinan un poco todo lo demás, aunque cada uno tenga su independencia o no a la hora de dirigir cada una de las otras películas, pero imagino que son ellos también los que están un poco detrás, cohesionando todo este universo, que es una labor titánica.
Correcto, es lo que ha sabido hacer Kevin Feige, lo que decíamos en el primer programa, de que supo elegir a los directores guionistas, o sea, él estaba detrás, pero dejaba hacer y cuando veía que algo funcionaba, le daba cancha que eso funcionaba. Es como, yo creo que lo veo como entrenadores de fútbol, mejor de baloncesto, ¿no? Cuando ven que alguien está cansado, como pasa a John Whedon, pues mira, John Whedon, vete, que veo que ya tú ya has dado lo que podías dar.
Vete a DC.
Y que entren estos que parece que tienen otras cosas que aportar en la misma línea. Y yo creo que ahí Kevin Feige ha sido el entrenador perfecto para esta fase.
Y nos vamos de ahí, damos un saltito más a un personaje muy peculiar dentro de lo que consideramos superhéroes, que es el Doctor Strange.
Sí, otro personaje muy poco conocido realmente por la gente que no sigue a los cómics. Doctor Strange, de hecho, ni los que seguimos a los cómics, tampoco era uno de nuestros personajes que siguiéramos, ¿no? El hechicero supremo, pues siempre estaba allí para desfacer algún entuerto en algún crossover, aparecía y lo ha hecho un mago, ¿no? Pues el mago que lo hacía era el Doctor Extraño, ¿no? Y aquí yo creo que hacen lo mismo que hicieron con Iron Man, o sea, elegir al actor perfecto para encarnar al Doctor Extraño, ¿no? Que es el Benedict Cumberbatch, ¿no? O sea, y yo creo que es el personaje que puede dar el relevo a Iron Man en cuanto a tío carismático, ¿no? Y este Doctor Extraño, que es un cirujano prestigioso y demás, que después de un accidente que le destroza las manos y tiene que dejar de operar y demás, pues él intenta buscar una solución. Inicialmente, pues por medios científicos, por medios médicos y demás, no lo consigue. Ya va tirándose a los métodos más peculiares y demás, hasta que consigue pues hallar a un personaje, ¿no? Que le va a presentar el mundo de la magia para poder curarse a muchos más niveles que físicos, ¿no? También a niveles psicológicos, ¿no? Sí. Y es para mí también una película súper entretenida, divertida y que te abre un nuevo campo, ¿no? Si habíamos visto antes el espacio, ahora ya vemos la magia, ¿no? Que no había entrado hasta... Quizás un poco la habíamos visto en Thor, pero bueno, como decía Michael también antes, Thor podía ser también ciencia disfrazada de magia, ¿no? Pero aquí es magia pura y dura, ¿no? Entonces, es introducir la magia en el universo Marvel y lo hacen a través de Doctor Extraño.
Esta es una de las películas del universo Marvel más innovadoras en cuanto a lo visual que hay en todo el catálogo.
Chulísima, o sea, chulísimos los efectos especiales.
Claro, el cómo representa todo ese mundo mágico, el cómo doblegan la realidad. Yo solo había visto efectos así en Inception, en Origen.
Sí, en Origen,
y,
sí.
Y es una película que hace que se te quede verla en cine, claro, la ves en televisión y es donde pierdo un poco, pero la ves en cine, que es donde hay que ver este tipo de películas si puedes, y es cuando te quedas ojiplático. Y luego está, como decías, la elección de los actores es brutal. Ya no solo Benedict Cumberbatch, sino Tilda Swinton.
Grandísima, siempre Tilda Swinton. Siempre he pensado en aquel rumor que hubo. A ver, realmente no fue un rumor, fue una propuesta que hizo alguien, pero en ningún momento estuvo sobre la mesa de que Tilda Swinton fuera doctora. Aquello, eso hubiera sido, tremendo.
Es una mujer, tiene esa belleza andrógena extraña, elige los papeles también de una forma pues, que le da igual, tan pronto te hace este papel que en teoría hace de un hechicero o hechicera, no se sabe muy bien, como te hace de la reina malvada en Narnia. Es una mujer que se presentó en una entrega de premios acompañada de su amante, diciendo que el marido lo había dejado en casa, pues porque tiene esas relaciones abiertas, y oye, y está bien. Cada uno, no sé, a mí es una mujer que me es una actriz que me encanta.
Es una actriz enorme. Siempre se ha movido mucho en el cine independiente y tal. Pero bueno, sus contadas apariciones dentro del cine comercial, pues, son destacables. Y es cierto que tiene este rostro enigmático que, vamos, solo de pensar cuando alguien mencionó lo del Doctor Who, a ver, evidentemente era irrealizable. Esa mujer, pues, en ese momento ya tenía un caché que hacía inviable que trabajara en una serie de televisión, vamos, pero bueno.
Mira, si hay una cosa salvable de la película aquella de Constantine, aparte de Keanu Reeves, porque yo a Keanu Reeves lo voy a salvar siempre, y probablemente que la película se hubiera podido disfrutar si no hubiera tenido nada que ver con el personaje de los cómics. Si se hubiera llamado el señor que exorcizaba gente por ahí por Nueva York en lugar de Constantine. Pero el papel de Gabriel, del arcángel Gabriel que tenía esta mujer,
sí,
era increíble. Era increíble.
Enorme, enorme. Sí. Muy, muy fans aquí todos de Tilda Swinton.
Además, yo destacaría de esta película, también sin spoilers, que yo creo que es una de las películas del universo cinematográfico Marvel que no se arregla con una pelea al final. Y eso es brutal. O sea, la resolución final de Doctor Extraño me encantó.
Pues sí, ya digo, y además una peli que también se puede ver perfectamente sin tener ni idea del universo Marvel ni de todo lo que ha pasado anteriormente y tal. Yo, por lo menos, cuando la vi, me quedé muy satisfecho. No me hice muchas preguntas, digamos, de esto de dónde viene. Porque más que nada, por eso, es una especie de introducción del personaje. Luego ya lo meterán en el meollo, ¿no?
Sí, es una película de orígenes, y como buena película de orígenes, pues tiene que funcionar como película independiente.
Bueno, y aunque vamos ya pasados de tiempo, vámonos con una más y ya cortamos aquí.
Una más.
Venga. Una más. Y nos vamos con Guardianes de la Galaxia, volumen 2, donde, bueno, vienen a repetir un poco la fórmula porque, oye, si algo funciona, no lo toques, ¿no?
Sí, Guardianes de la Galaxia 2, pues retoma otra vez a los personajes que habíamos visto antes. Y los embarca en una nueva aventura, en este caso para buscar sobre los orígenes, ¿no?, del protagonista, ¿no?, de Star-Lord. Y mete a un actor que a todos nos encanta, que es Carrasel, ¿no? O sea, sí. Yo cuando vi que iba a participar Carrasel dije, ya está, vendida. Me da igual de lo que vaya, sale Carrasel, sí, sí, ya sí. Está, vendida, ¿no? Y es realmente, sí, es lo que dices, es otra, como además su título, ¿no? Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Pues es otra aventura más de los Guardianes de la Galaxia, pues a la búsqueda de los orígenes de Star-Lord.
Eso es, y una película que yo creo que, al igual que la primera, muy divertida, muy con ese toque también muy ochentero en lo musical y en alguna cosa más. Y, sí. Y oye, yo de verdad, estas pelis que te las puedes ver tranquilamente sin saber nada. De hecho, es que eso, cuando tú ves la primera vez Guardianes de la Galaxia, no identificas eso como cine de superhéroes, lo identificas como cine de aventurillas espaciales.
Sí, Space Opera.
Es lo que decía Michael, Space Opera pura y dura. Y lo bueno que además sabe cuidar, igual que hizo Guardianes de la Galaxia 1, guiños también a los lectores del cómic, al final con la aparición de los Guardianes de la Galaxia originales, ¿no? Que eso está muy chulo, que es con Sylvester Stallone, de hecho, como líder de esos Guardianes, con lo cual vuelven a juntarse Tango y Cash, ¿no?
Sí, aunque sean escenas distintas, pero sí.
Sí, sí, aunque no lleguen a unirse, ¿no? Pero está muy chulo y él es el mayor desarrollo de uno de mis personajes favoritos, que es Yondu, ¿no? Que es realmente se come el protagonismo en esta segunda parte, ¿no? Michael Rooker, que me encanta. Y realmente yo creo que es una película igual que la anterior. O sea, si te gusta Guardianes de la Galaxia 1, Guardianes de la Galaxia 2, vas a disfrutar pues como un crío. O sea, porque es muy, muy, muy disfrutable. Como ocurría en la primera con esos títulos de crédito iniciales fabulosos, ¿no? Siguiendo al Baby Groot, ¿no? Con una batalla megatocha a fondo, pero todo centrado en el Mini Groot. Y está, vamos, a mí me parece una absoluta gozada esta película.
Yo me lo pasé muy bien, sin embargo, me pasó un poco como con Era de Ultron, que noté cierto cansancio al final, que dije, no funcionaba igual que la primera, no. Pero la peli es tan divertida que se lo pasas por alto. También es verdad que también es más larga.
Sí,
yo creo que eso es lo que ese cansancio que tú dices, yo creo que es más que nada porque al final, pues el chiste da de sí lo que da, y claro, si haces la peli un poco larga, empieza a rechinar un pelín, pero vamos, aún así, muy, muy divertida, y lo dicho, pues repite fórmula, porque si funciona, pues no lo toques. Sí, es cierto que si lo haces exactamente igual, pues al final todo cansa, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en próximas entregas.
Había gente que se quejaba de que era demasiado humorística, de que tenía demasiado chiste.
Sí.
Y bueno, hombre, pero si es que es la fórmula de Guardianes de la Galaxia.
No, y de hecho, a mí me parece más dramática que la 1. O sea, porque quiero decir, el tema de la paternidad sobre el que gira todo el argumento, hostia, o sea, tiene un mensaje. De hecho, nosotros fuimos a verla con la cachorra, que le encanta Guardianes de la Galaxia, y en la 2 hay momentos que lo pasa mal. O sea, hay momentos que son chungos. O sea, sí. Así que quizás por eso, eso no, como no es toda cómica, tiene algunos momentos un poco durillos, quizás ese tono es lo que a lo mejor nos desequilibra, ¿no?, en el total de la película. Pero vamos, a mí me parece que ese toque de madurez, entre comillas, que tampoco es para tirar...
Sí.
Pero le da un otro valor, ¿no? Le da otro punto de vista.
Y hombre, cómica tiene que ser. A ver, hay un mapache que habla y un árbol que dice yo soy Groot y ya está. O sea, no uno que lo resuelve todo a hostias y el prota, claro, que es un prototipo de héroe, pero es inmaduro crónico. Sí. Precisamente por estos problemas de paternidad de lo que hemos hablado. Pues está claro que de aquí solo puedes sacar una película graciosa. Si te metes algo en serio... Uf.
Y hablando de comedia, destacar que aquí se eleva mucho más la vis cómica de alguien como David Batista.
Correcto.
Que yo he sido fan de Batista desde su época en la WWE y ya tenía momentos de comedia involuntaria cuando de repente le traicionaban o algo y ponía unas caras como diciendo, madre mía, si es que no, este no se leía el guión, parece que está sorprendido de verdad, guiño, guiño. Y aquí le ves pues con este personaje como Drax, que se toma todo de forma literal y es que es estupendo.
Sí,
y
luego su interacción también con Mantis es brutal, sí. O sea, muy bien, muy bien.
Y luego también pues que se le da también más protagonismo a Nebula, el personaje de Karen Gillan, que es otra de mis debilidades, bueno, de nuestras debilidades, Paco, como la señorita Amy Pond de Doctor Who.
Doctor Who, ¿no?
Eso es. En fin, pues bueno, con esto vamos a cortar por hoy porque nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Y bueno, pues para la próxima empezamos con este Spider-Man Homecoming, que supone el regreso, aunque bueno, ya tuvo una aparición en Civil War de Spider-Man, pues por todo este tema que comentábamos de derechos, tal y pascual, que esto ya lo hablaremos más, más en profundidad, de este acuerdo al que llegaron Sony y Disney para poder integrar a Spider-Man en este universo.
Y de Sony dando palos de ciego y amenazando cosas también, hablaremos.
Sí, porque bueno, en fin, Sony, yo recuerdo aquel momento hace, no sé, 2-3 años, de Sony cuando se plantearon vender su división cinematográfica, porque decían, mira, no le estamos sacando demasiado dinero a esto, a pesar de tener cierta franquicia interesante, pero no sabían explotarlas. Y dijeron, mira, confiamos mucho en el que va a ser nuestro éxito de este verano y fiamos el futuro de Sony Pictures al éxito de esta película, que era la de los emoticonos.
Sí,
eso lo dijeron y está escrito.
Sí, sí, sí.
A pesar de que los emoticonos fue un emoticono de ñordo, de película completamente, y no le sacaron mucho dinero, pues aún así decidieron no vender y siguieron para adelante. Pero en fin, da una idea de que no hay nadie al volante por ahí en Sony.
Sí, sí, sí. Sí. Insisto, con Sir Patrick Stewart precisamente poniéndole la voz.
Con la voz a ñordo.
En fin. Grande el Capitán Picard.
Y no solo eso, si mal no recuerdo, fue la primera película en emitirse en Arabia Saudí después de no sé cuántos años que llevaba prohibido el cine. Y dices, claro, echas eso.
Lo volvieron a prohibir.
Echas eso y la gente dice, pues no nos estamos perdiendo gran cosa, la verdad. Sí, sigo aquí con la Sharia y tal. Para esto no me compensa a mí la libertad.
Yo ahí veo un plan predefinido, ¿eh? Es decir, decimos que abrimos el cine, les ponemos esta peli y que ya.
Y la gente dirá, no, mira, dame esclavitud, de verdad. Yo esto de la libertad no lo veo, ¿eh?
Está sobrevalorada.
En fin, pues nada, chicos. Carlos, pues de nuevo, la semana que viene te esperamos, porque habrá que finiquitar este universo Marvel y más cosas de las que quedan por hablar dentro del mundo de los superhéroes.
Sin duda.
Y bueno, pues un placer, como siempre, tenerte por aquí. Recordad que si queréis saber algo más de Carlos, tenéis su blog y podcast y canal de YouTube Placeres Culpables. Buscad el enlace, bueno, es muy facilito por el nombre. Y nada, ahí pues podréis escucharlo más, que como vemos es una voz autorizada en esto que hoy se dan llamar pues cultura popular y que toda la vida lo hemos llamado friquismo, ¿no?
Pues muchas gracias, Paco. Un saludo a los dos, Michael. Pues ya nos oímos y nos vemos en el próximo programa.
Venga, muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Chao.
Y bueno, antes de acabar, siempre, siempre hay sitio para un buen corto de animación de manos de nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hace unos días recomendé dos cortos de animación distintos y hoy voy a hablar de algo que sintetiza ambos. Bottle de Kirsten Lepore y Lapsus de Juan Pablo Saramela se sintetizan ambos cortos en Náufragos, una animación española, primera vez que recomiendo algo de vuestro país, de Mario Rico, 2012. En este caso, la historia, que es muy cortita, dura tan solo 3 minutos, cuenta la historia de dos hombres perdidos, enfrentados en dos mundos distintos y ambos tiran una botella al mar. El destino de esa botella es la gracia del desarrollo de la historia y el final es muy sorprendente. Muy lindo corto, con el giro sorpresivo del final, y realmente se los recomiendo. Como siempre, les dejo el enlace para que lo vean. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, Michael, pues ya después de escuchar la recomendación de Germán, pues hemos echado el día, ¿no?
Ya hemos echado el día. Voy a ver si me pongo Capitán América Civil War para ver cuál era la frase que le dice Iron Man, que se me ha olvidado. Y así ya me quedo tranquilo, que ya sabes que mi talk es así.
Muy bien, pues nada, os recordamos como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros en Twitter, @cuarentenadays, por el correo en diasdecuarentena@gmail.com o dejándonos pues un mensajito en iVoox, en el blog o donde sea. Y como siempre, diasdejuego.com/cuarentena, ahí os dejamos siempre los enlaces a todo lo que hablamos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Adiós.
Adiós.